Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Aun cuando el entonces presidente de Estados Unidos decía que venía a apoyar a los revolucionarios en contra de Huerta, Carranza dice, que lo leí ayer, Carranza lo que dice es: jamás podemos aceptar que un ejército invasor, que un país extranjero, que otro país venga a resolver los problemas de México. La territorialidad es inviolable. ¿Quiénes son los que históricamente han llamado a países de fuera para resolver los problemas internos? Pues los conservadores, cuando llaman a Maximiliano. Recientemente, no se nos olvide, un panista o los panistas en el Senado de la República dijeron que era indispensable que se nombrara a la delincuencia organizada, a los cárteles de la droga, terroristas, para que así tuviéramos el apoyo de Estados Unidos de mejor manera.
Bueno, estamos escuchando en vivo a la presidenta Claudia Sheinbaum, que ayer, por cierto, como en las redes le estaban dando cuerda con que sí se inyectó Botox o no, pues miren, si se hizo o no se hizo, está muy bien que cada quien haga con su cuerpo y su apariencia con lo que se sienta más cómodo, ¿no? Me parece absolutamente irrelevante esa discusión. Pero sí que mientras no se pague con dinero público, que cada quien haga lo que quiera y ya, ¿no? Es fin de la historia. Pero vamos al tema que sí es importante, que es esto que está diciendo la presidenta a propósito de los famosos spots, que no sé si ustedes ya los vieron, están en tele abierta, han estado en tele de paga también, estos spots en donde la secretaria de Seguridad Interior, que es así como no es precisamente muy simpática, diciendo: si vienen ilegalmente a Estados Unidos los criminales, los vamos a cazar, ¿no? Y bueno, pues a propósito de eso ha habido una reacción. Ya dijo la presidenta que va a mandar hasta una reforma legal, porque ya lo que dijo en las televisoras es: pues nosotros no podemos prohibir, si no nos puede gustar o no nos puede gustar el spot, pero nosotros no lo podemos prohibir. Y entonces ya la presidenta va a mandar una iniciativa para que ya las televisoras le digan a Estados Unidos: pues gracias, pero no gracias, porque no puedo. Pero vámonos con Ernesto Osorio y la información de la mañanera. Adelante, querido Ernesto.
Pues mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alfonso, amigos que nos escuchan, a todos por ahí en cabina. Lo que tú comentas es esas declaraciones de la presidenta que se dan en la conferencia matutina, luego a una pregunta expresa donde le cuestionan si es que llevaba alguna dedicatoria al mensaje que dio ayer en Veracruz con motivo de la conmemoración de la gesta heroica del puerto, en donde se recordó la invasión de Estados Unidos a nuestro país. Dice la presidenta que tras haber releído parte de este segmento de la historia, pues bueno, es importante recordar que existen vendepatrias que no están con el pueblo de México, y no se refiere a ninguna persona en particular, pero ya escuchamos en este segmento de la conferencia cómo la presidenta habla de los conservadores, que bueno, obviamente se dirige hacia sus adversarios. Hoy es martes de recordar el tema de la seguridad, y hoy están presentes en el Salón Tesorería todo el gabinete de seguridad, Marcela Figueroa, quien es la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, da a conocer que las cifras del homicidio doloso, con cifras preliminares de lo que ha sido el mes de abril, registran una reducción del 32%, quizá la más alta desde que llegó la cuarta transformación al gobierno de México. También habla Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, donde dice se recuperaron espacios públicos en 17 municipios de 7 estados y que el programa Ciel Desarme ha canjeado 1,381 armas de fuego a cambio de juguetes y otros enseres domésticos. En cuanto a la estrategia de cero impunidad, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, habla acerca de que del 1 de octubre al 20 de abril se han detenido a 18,712 personas por el delito de alto impacto. Se han asegurado también 144 toneladas de droga y más de 2 millones de pastillas de fentanilo en cuanto al operativo de Frontera Norte, 2.580 personas detenidas, 364.977 cartuchos útiles decomisados y 27 toneladas de drogas también decomisadas. La presidenta señala acerca de si es que le a una pregunta expresa, si es que va a incrementar su seguridad ante estos golpes duros que ha dado el gobierno federal a la delincuencia organizada. Ella dice que no, que va a seguir recorriendo el país, pues resguardada únicamente por el personal de ayudantía, que son 15 elementos, además de que en ocasiones también se refuerza la seguridad con la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina. Y eso es parte de lo que se va desarrollando allá en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, pues gracias, Ernesto. Gracias por la información. Volvemos contigo más tarde, ¿te parece?
Claro que sí, muy buenos días. Y al final de la conferencia, la presidenta dice, proyectarán un video que es cómo concibe la Cuarta Transformación, el legado del Papa Francisco.
Ándale, bueno, muy bien. Pues gracias, Ernesto. Gracias, buenos Ernesto días. Osorio. Y vámonos con Alfonso, que nos tiene más noticias.
Estas son las noticias.
Les contamos que los padres de Devani y Susana Escobar llevarán el caso ante organismos internacionales si en México no se hace justicia en el caso del feminicidio de su hija. Así lo confirmaron en la conmemoración de una misa a 3 años del hallazgo del cuerpo de su hija reportada como desaparecida el 9 de abril del 2022 en Nuevo León. Los votantes de la capital mexicana asumirán una carga adicional en la primera elección del Poder Judicial, al ser la entidad con más cargos en disputa y la única que elegirá 100 ciertos puestos federales de alcance nacional, según advirtió la consejera del Instituto Electoral en la Ciudad de México, Erika Estrada Ruiz.
Canal 360.
Y en el ámbito internacional les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que asistirá al funeral del Papa Francisco en Roma, acompañado de la primera dama, Melania Trump. El mensaje fue publicado en su red social Truth Social un día después del fallecimiento del pontífice.
América Latina.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó 3 días de luto en Venezuela a partir de ayer lunes por el fallecimiento del Papa Francisco, a quien consideró un amigo fraterno del pueblo venezolano, mientras que en Argentina los creyentes se dieron cita en las principales catedrales e iglesias del país para rendir homenaje y formar un duelo colectivo por la pérdida de quienes ellos describen como alguien humilde. Vamos a escuchar este reportaje de Radio Francia Internacional.
A la salida de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, Claudia, jubilada, no logra contener las lágrimas.
Era el papá de todos, era el papá de los pobres. Él tenía una vida simple. Él mismo salía a comprar su diario, él mismo salía a reparar sus relojes. Tenía un corazón muy grande.
Esta sencillez y esta cercanía permitieron que mucha gente se identificara con Francisco, según Sergio.
No era un papa lejano, un papa de Roma, era el papa de acá, de Flores y de Buenos Aires, así que sí, mucha emoción.
Primer papa latinoamericano y argentino de la historia, Francisco también era un motivo de orgullo y una inspiración para muchos de sus compatriotas. Diego, estudiante de 27 años.
Para mí es el argentino más importante de la historia por hasta dónde llegó, lo que representa, y que pueda revivir en el ser argentino esa humildad, esa empatía, el pensar en el otro que durante mucho tiempo nos identificó, y siento que hoy eso lo hemos perdido.
El presidente argentino Javier Milei decretó 7 días de duelo nacional por el fallecimiento del Papa Francisco. Desde Buenos Aires, Teo Conscience para Radio Francia Internacional.
Europa.
El funeral del Papa Francisco se celebrará el 26 de abril en la Plaza de San Pedro. Cientos de personas ya están ofreciendo sus respetos en Ciudad del Vaticano, anticipándose a este funeral que se celebrará el 26 de abril. Más información también de Radio Francia Internacional.
24 horas después del fallecimiento del Papa Francisco, la Plaza San Pedro continúa siendo un lugar de peregrinaje para quienes lloran su muerte. Turistas, familias enteras y grupos de fieles y religiosos recorren, serios y apesadumbrados, la Vía de la Conciliación, la avenida que une Roma con el Estado Vaticano, para orar ante la Basílica de San Pedro. Las británicas Mary y Anne han venido a orar y rendir un homenaje a un papa que, dicen, realmente se preocupaba por la gente.
Well, I hope that the next pope continues. Espero que el próximo Papa siga su legado. Si me pregunta por qué, le diría que fue tan bueno, quería a su gente.
Esta familia de brasileños consideraba a Francisco un hermano argentino. Llegados de Brasilia dicen que recordarán de su papado la profunda implicación de Bergoglio por los temas sociales y la lucha contra el cambio climático.
Vine con mi madre, mi prima y mi esposa a rendirle homenaje. Es un momento histórico, aunque triste. Vamos a orar por los brasileños y por el Papa.
El trasiego de católicos llegados aquí para despedir a Francisco aumentará en las próximas horas, pues mañana el cuerpo del Papa debería ser expuesto ante los fieles. Mientras, dentro de los altos muros vaticanos, se preparan las exequias y el posterior cónclave para elegir a un nuevo líder de la Iglesia Católica, con los sectores reformador y conservador pugnando, una vez más, por el poder. Desde la Plaza San Pedro, en el Vaticano, Roma, Heriberto Araújo, para Radio Francia Internacional.
Asia.
Les contamos que el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores, Hu Jia-kun, lamentó el fallecimiento del sumo pontífice y señaló que en los últimos años Beijing y el Vaticano mantuvieron contactos constructivos e intercambios beneficiosos. El vocero expresó la disposición de China a trabajar en conjunto para impulsar la mejora continua de las relaciones entre ambas partes.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto saludarte de nueva cuenta, igual querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos y arrancamos con el béisbol mexicano, que ayer tuvo un único partido con la máxima rivalidad del circuito veraniego nacional. Los Diablos Rojos del México le pegaron 7-2 a los Tigres de Quintana Roo en el estadio Sherwin Williams de la península, con una muy buena actuación ofensiva, particularmente de Juan Carlos Gamboa y de Robinson Cano, que remolcaron la mayor parte de la ofensiva roja para llevarse este primero de la serie. Y bueno, pues continúa el dominio de los Pingos sobre los Felinos en esta, la primera de cuatro series que van a tener en la temporada. Por otro lado, en pizarras de las grandes ligas de béisbol, ayer los Giants de San Francisco derrotaron 5-2 a los Brewers de Milwaukee. También triunfo de los Astros de Houston 7-0 sobre los Toronto Blue Jays. Victoria para los Braves de Atlanta 7-6 sobre los Cardinals de San Luis. También victoria para los Mets de Nueva York 5-4 sobre los Phillies de Filadelfia. Y los Guardians sorprendieron 6-4 a los Yankees en Cleveland, esto por parte de la Gran Carpa. Mientras que en los playoffs de la NBA, ayer los Clippers de Los Ángeles derrotaron 105-102 a los Nuggets de Denver para así igualar la serie y empatarla. También triunfo de los Pistons de Detroit 109-94 sobre los Knicks en Madison Square Garden. Hoy tenemos triple cartelera con los Pacers de Indiana, que de momento llevan una ventaja de 1-0 sobre los Bucks de Milwaukee. También el Thunder de Oklahoma en el mismo escenario, triunfo de 1-0 parcial en la llave ante los Grizzlies de Memphis, y los Timberwolves de Minnesota, que sorprendieron en el primer partido de su serie ante los Lakers de Los Ángeles. Y ya que hablábamos de la liguilla en la Liga MX varonil, pues también se definieron los cruces de los cuartos de final en la Liga MX femenil. Mañana Atlas y Pachuca estarán abriendo esta ronda de las 8 mejores, también Juárez chocará frente al América, las Chivas que se enfrentarán a los Pumas, y el clásico regio, que si bien es un duelo que nos tienen acostumbrados en liguilla, nunca había ocurrido tan temprano. Lo mínimo que habíamos tenido eran semifinales, así que bueno, pues seguramente un torneo para corregir cosas, ya sea para Tigres o Rayadas, el equipo que termina eliminado.
Pues sí, ni modo, querido Marp, se van cayendo algunos en el camino, y yo te mando un fuerte abrazo, y si te parece mañana le seguimos.
Otro abrazo, vuelta, querido Mario, y ya nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Radar 99.
Y vámonos con proceso en esta mañana. Ya tenemos en la línea a Rodrigo Hernández, él es jefe de información en el portal. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buen día.
Hola, Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, igualmente, con el gusto de poder platicar contigo en esta mañana, y que nos compartas, Rodrigo, lo que desde proceso han trabajado a propósito del Papa Francisco. Cuéntanos, por favor.
Bueno, recordamos un poco las presiones que se ejerció durante su visita, una única visita que realizó al país, para silenciar un poco ese discurso de los desaparecidos y la crisis que en ese momento se vivía con Ayotzinapa y el presidente Enrique Peña Nieto. Eso ha sido lo que hemos estado recordando estos últimos momentos, desde que supimos de la muerte del padre.
Y cuéntanos qué pasó en ese momento, que vale la pena hacer este recuento, digamos, de qué pasaba en el país. Había una gran expectativa, por supuesto, de la visibilidad que la visita del Papa podía generar sobre este tema a nivel mundial, ¿no?
Claro, mira, es importante recordar que en ese momento, desde que se anunció que el líder religioso venía, padres, por ejemplo, de los 43 y organizaciones de desaparecidos solicitaron reuniones con él previo a su visita, y se intentó dialogar con ellos, pero por los acuerdos que en ese momento diplomáticos se hicieron, él desempeñó un papel de jefe de Estado más que en su papel de líder religioso, por lo cual sí hubo una disminución o un cuidado más bien muy pertinente sobre hablar sobre la crisis, ¿no? Aunque se refirió en términos muy generales, que sí evadió hablar sobre estos casos. Y algo muy muy rescatable es que, por ejemplo, el día que hace la visita en Ciudad Juárez, hay una misa multitudinaria ya para despedirse, hay tres asientos que se reservaron para padres de los 43, y ese mismo día, bueno, ante la negativa de no haber sido recibidos previamente, pues decidieron declinar la invitación.
Bueno, fue en un momento de mucho de tensión también para el gobierno de Peña Nieto, por lo que significaba, por supuesto, el caso de Ayotzinapa. ¿Qué otros elementos podemos encontrar ahora en esto que nos ofrece proceso de esos momentos, de esa visita y del legado que es parte de lo que se está construyendo hoy en todo el mundo, de destacar como los elementos que marcaron y que serán registrados como el legado del Papa Francisco?
Mira, creo que uno de los legados más importantes que tenemos que tener en cuenta es el acercamiento que tuvo con los pobres y con los inmigrantes, ¿no? Esta parte de él siendo pues un argentino, ¿no? Que nunca volvió a su tierra ya en el papado, hablaba creo que muy puntualmente acerca de la migración y de los temas tan sensibles que en ese momento seguían encontrándose, y también es así que todavía hubo una confrontación con el gobierno de Donald Trump en ese momento por la construcción del muro, y a lo largo del sexenio de López Obrador también hubo varios posicionamientos en cuanto a la defensa de los migrantes en México y en Latinoamérica. Me parece que eso es algo muy rescatable, que él sí hizo una reflexión un poco más asertiva y que creo que es un gran legado que al final él ejerce y que lo distancia de otros papas, ¿no? Esta parte de la defensa tan importante que él hace en cuanto a la cuestión de la patria, pero sobre todo de los derechos humanos, me parece que es algo por lo cual además pues en el mundo entero lo están recordando.
Pues me parece muy importante esto, yo creo que es una oportunidad para revisar estos momentos relevantes y estos mensajes que quedan ahí en el registro histórico, y te agradezco como siempre la oportunidad de compartir con nuestro auditorio lo que nos ofrece proceso. Gracias, Rodrigo.
Al contrario, hermano, estamos atendiendo.
Muchas gracias. Es Rodrigo Hernández, jefe de información de proceso. Y mira, a propósito de este tema del que estamos platicando ahora, vamos contigo, Alfonso, que nos tienes información a propósito de lo que viene ahora.
Así es, Mario, y es que hoy el mundo está expectante del llamado cónclave, que es la Junta de los Cardenales de la Iglesia Católica reunida para elegir al nuevo Papa. Al respecto, nuestro compañero Ernesto Osorio nos preparó el siguiente trabajo.
Tras la muerte del Papa Francisco, el paso a seguir ahora es la celebración del cónclave para escoger al nuevo sucesor de San Pedro. Lo que no se conoce a ciencia cierta es el momento en el que tendrá lugar la elección del nuevo Papa, dado que eso dependerá de que los cardenales lleguen a un consenso que se demostrará con la célebre fumata blanca. Los expertos y personas cercanas al tema han señalado a por lo menos 12 posibles candidatos para ser el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Y aunque es imposible saber algo con certeza, le hemos preguntado a ChatGPT quién cree que podrá ser el próximo Papa, y esto nos dice: la diversificación del colegio cardenalicio durante el pontificado de Francisco ha incrementado las posibilidades de que el próximo Papa provenga de Asia o África. Esto reflejaría la visión global de la Iglesia que defendía Francisco y podría continuar muchas de las reformas iniciadas por Bergoglio. En ese sentido, el candidato que tiene más posibilidades es Luis Antonio Tagle de Filipinas, quien destaca por su perfil progresista y carismático. De ser elegido él, se podría convertir en el primer papa asiático de la historia. Pero también está Fridolin Ambongo Gbesungu, un congoleño de 65 años, uno de los más conservadores miembros de la Iglesia. Ese cardenal angoleño anuló la doctrina de la fiducia suplicante, la cual permitía a los sacerdotes bendecir a parejas no casadas o del mismo sexo en el continente africano. Aunque los pronósticos suenan fuerte, lo cierto es que en la historia reciente, ninguno de ellos atinó a la elección de Karol Wojtyla como Juan Pablo II, de Joseph Ratzinger como Benedicto XVI o de Jorge Bergoglio como Francisco. En su momento, ninguno de ellos fue mencionado ni siquiera como favorito o al menos posible sucesor de San Pedro. Por eso aquella frase muy repetida en el Vaticano, y quien dice, quien llega papa, sale cardenal, seguirá siendo una certeza que en esta ocasión supera a la inteligencia artificial. En Radar 90.9, Ernesto Osorio.
Bueno, ahí está. ¿Qué tal, Ernesto? Preguntándole hasta el chat. Pero así está todo el mundo, ¿eh? Con las especulaciones y las casi, casi quinielas. Y mire, yo creo que sí hay que tomar en cuenta esto que decía ahorita Ernesto. No se sabe, por supuesto, qué va a pasar. Lo que sí se sabe, y es interesante lo que le dijo el chat, comparado con lo que nos dijo Elio Masferrer al arranque del programa, que el cónclave sí está conformado por un grupo mayoritario de personas, que fue del que el propio Papa Francisco incidió de manera muy importante, esto que decía de que sean sacerdotes que provienen de congregaciones, ¿no? Los jesuitas, las diferentes congregaciones que están presentes hoy en ese cónclave, y que, bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué discusión genera. Yo creo que es una oportunidad, insisto, la Iglesia Católica es muy importante en el mundo para que, más allá de quienes se identifican con esa religión, son parte de esa religión, pues es un actor de interés público, ¿no? Y por eso lo que pase con la Iglesia Católica, incluso ha sido interesante, me parece, que gente que no es católica, y a mí lo cuento porque me he tocado en las últimas horas, han dicho: lamento la muerte del Papa Francisco, ¿no? Si era una persona que logró establecer este tipo de conexión más allá de quienes estaban o quienes forman parte de la Iglesia Católica. Gracias a don Ernesto Holguín por su mensaje. Dice, en palabras llanas, el Papa Francisco fue un hombre bueno y sensato. Y bueno, pues nos dice, lo compara con otros personajes, Putin, Trump, Netanyahu, dice el propio Karol Wojtyla. Gracias, don Ernesto. Y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos, que nos queda media hora por delante. Ya volvemos.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 33 minutos y vamos a platicar. Ya sabe que todos los martes tenemos el enorme gusto de platicar con Ernesto Núñez, director de Animal Político, aquí en su sección. ¿Cómo estás, Ernesto?
Hola, querido Mario, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Bien, me da gusto oírte, aunque debo decirte que el tema que traes hoy, híjole, qué duro, porque si ya sabe que usted puede leer también a Ernesto en su espacio en Animal Político, como explicador político, y hoy hablas del examen, que ahorita nos contarás esto, que es Pues es una ficción que tristemente el problema es que se acerca demasiado a la verdad. A ver, cuéntanos, por favor.
Así es, mi querido Mario, mira, hace...
No, se nos cortó ahí. Algo pasó con el enlace. Mire, por lo pronto, en lo que restituimos la comunicación, déjeme contarle que en mi cuenta de X, que es arroba Mario Campos, en este momento estoy compartiendo el artículo de Ernesto Núñez para que si alguien lo quiere leer, que vale la pena que lo lean. Le estoy compartiendo en este momento la liga. Dice, el examen o cómo México está destruyendo el futuro. A ver, ya lo tenemos ahí. Ahora sí, Ernesto, a ver, ahí te escuchamos.
Perdón, Mario, ahí está. En un lugar donde está medio mala la señal.
No te preocupes, ya te escuchamos bien ahí. Adelante, por favor.
Te decía que, mira, este cortometraje lo hizo la productora Wabi. Y es un cortometraje inspirado en el trabajo de Animal Político, aunque no es un documental como los que hacemos nosotros, sino un cortometraje que busca generar conciencia sobre una realidad que es el reclutamiento forzado de jóvenes. Y bueno, ya lo verán, es un cortometraje, dura 6 minutos, pero es la vida de un chico que se llama Ariel, que transcurre en un pueblo o en un barrio que podría ser cualquiera de México, en una zona conurbada. Es un chico de secundaria, de una secundaria pública, el que recibe una calificación de un examen y se queda muy preocupado por su calificación. Y uno pues todo el tiempo está pensando que reprobó y resulta que es todo lo contrario, que su talento, su gran talento para la química lo convierte en víctima o mejor dicho lo pone en el blanco de grupos criminales. Y bueno, en fin, es una sugerencia acerca de lo que están viviendo miles de jóvenes en un país, mi querido Mario, recordarás hace como 2 años, porque además creo que estuvo en tu programa Manu Ureste presentándote una investigación que publicamos que se llamó México destruyendo el futuro, que obviamente juega con el nombre del programa público Jóvenes Construyendo el Futuro. Y un poco la hipótesis de ese programa es, qué bueno que se esté invirtiendo lana en los jóvenes, qué bueno que se le estén dando este programa que conecta a jóvenes como aprendices con empresas y tutores, qué bueno que alguien haya puesto en el centro de los programas públicos con una inversión, por cierto, que ya van de más de 100 mil millones de pesos en lo que va de digamos, el sexenio López Obrador, más el primer año de Claudia Sheinbaum, pero que no está siendo suficiente, mi querido Mario, para sacar a los jóvenes de ciclos de las industrias criminales y de los ciclos delincuenciales. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de la Redim, de la Red para los Derechos de la Infancia en México, pues uno se da cuenta que los jóvenes, lamentablemente, Mario, están siendo víctimas de homicidio doloso, de secuestro, de extorsión, de desplazamientos forzados, de migración económica y de migración a veces también por motivos de huir de zonas de violencia y también de reclutamiento forzado. No hay una cifra exacta, es dificilísimo, sería dificilísimo saber a cuántos jóvenes se les ha reclutado. Pero Redim en su último informe estimaba entre 145 mil y 200 mil jóvenes expuestos a reclutamiento forzado, es decir, chavos que están en comunidades, no solamente zonas rurales, sino zonas urbanas también, que son captados por la delincuencia para diferentes actividades dentro de los ciclos de la industria criminal, ya sea como halcones, en el peor de los casos como sicarios, pero también para robar desde un robo de autopartes, desde vigilar a alguien. Es decir, son jóvenes que lamentablemente pues están siendo prácticamente usados como carne de cañón por estos grupos del crimen organizado, Mario, lo cual nos plantea una situación pues francamente muy difícil.
Tema tan complicado, son de esos asuntos que a veces no son titulares, porque no es un hecho, es algo constante que incluso se ha normalizado, esto que hablabas ahorita del uso por parte del crimen organizado de muchos de los jóvenes en cualquiera de estos roles que estás describiendo. Pero bueno, pues son de los temas que hay que hablar, ¿no? Aunque no sean nuevos, aunque no sea algo que nos sorprenda, no por ello debemos dejar de señalarlo. Y bueno, pues claro, compartido está el texto. Y gracias, como siempre, Ernesto, por poner estos temas aquí en el radar.
No, muchas gracias, Mario. Y la verdad, pues miren, los invitamos a ver el cortometraje. La verdad está bueno, está bastante bien hecho. Y pues desde luego a seguir leyendo, y te diría yo, esto de Tenochtitlán me parece que nos pone un poco en la mira. Como dices, es muy difícil, ¿no? No podemos decir a ciencia cierta en Tenochtitlán fueron a dar jóvenes, pero todos los indicios, tanto de las madres buscadoras como de lo que se encuentra ahí, de los datos, pocos datos que arrojan las fiscalías, te indican que está ocurriendo este fenómeno en México. Y la verdad, insisto, qué bueno que haya programas públicos enfocados a los jóvenes, pero me parece que no están siendo suficientes mientras el crimen organizado siga dominando en amplios territorios de este país.
De acuerdo. Gracias, Ernesto.
Un abrazo, Mario.
Gracias, es Ernesto Núñez, como cada martes con su comentario aquí en Radar. Ernesto Núñez, que es director de Animal Político. Son las 8:40, tenemos mensajes.
Así es, Mario, saludamos a Yuli Soto, que nos escribe como cada mañana. Me parece que el Papa Francisco, dice, fue un hombre bueno, preocupado y ocupado en ser piadoso, misericordioso, caritativo, un digno sucesor de San Pedro, ejemplo para el candidato que será el nuevo Papa. Dios lo haya recibido en su santa gloria con el... aquí no alcanzo a ver, dice, bueno, nos manda este mensaje Yuli Soto, gracias por informar.
Gracias, Yuli, le mandamos como siempre un gran abrazo. ¿Y qué tal nos comparte Adrián, que si hay apuestas incluso para el nuevo Papa? Y ahí nos comparte hasta los números de quién suena y a quién le pagan más, en fin. Pues sí, tío, en este mundo no me termina de sorprender, pero mira, ahí está, por si alguien tenía la duda, ya está pasando. Gracias, Adrián. Y usted puede comunicarse con nosotros a través del 55 529 25 99. Y Alfonso,
pues nos vamos radicalmente a otro tema, querido Mario. Nos vamos con Trump en el radar, que nos tiene preparado esta mañana nuestro compañero Enrique Durán.
Reading from the Associated Press, they say this. Harvard University announcing today it has filed suit to halt a federal freeze on more than $2.2 billion in grants after the institution said it would defy the Trump administration's demands to limit activism on campus.
Hace unas semanas les hablaba de las molestias en diversas universidades de los Estados Unidos. Esto debido a recortes en su presupuesto por parte de la administración de Donald Trump. Esto en represalia a las manifestaciones pro-palestinas, entre otras, con las que el mandatario estadounidense no comulga. La noticia hoy es que la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo, ha anunciado que demanda al gobierno de los Estados Unidos por la congelación de 2.2 millones en fondos y que la administración de Trump ha exigido a la universidad todos los informes universitarios de estudiantes o miembros que participen en manifestaciones sobre antisemitismo y prejuicios musulmanes, algo que ataca directamente a la libertad de expresión.
Radar, localizando ideas.
Son las 8:42. Hace unos minutos, y ahorita se la vamos a compartir, se dio a conocer la encuesta del INEGI sobre el tema de seguridad, de percepción sobre seguridad o inseguridad en el país, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Pero antes de ir con eso, ya tenemos en la línea Jorge Fernández Menéndez, a quien me da muchísimo gusto saludar, titular, ustedes lo saben, en ADN 40, con todo personal. Querido Jorge, ¿cómo estás? Gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
Mario, un placer estar contigo, con todo tu auditorio, como siempre.
Gracias, Jorge. Oye, pues estamos ya cerca de los 100 días de Donald Trump, que se sienten como años, ¿no? Yo creo que ha alterado la noción del tiempo de algunos. Pero, ¿qué ha significado en materia de seguridad la llegada de Donald Trump para México?
Mira, yo creo que para México lo que ha hecho Donald Trump, estemos o no de acuerdo con Donald Trump, yo estoy en profundo desacuerdo con Donald Trump normalmente, sí ha logrado poner en el primer lugar de la agenda, en los primeros lugares de la agenda, el tema del fentanilo, algo de lo que con lo que también había trabajado los últimos meses de la administración Biden. Y yo no digo que ha obligado al gobierno de la presidenta Sheinbaum a cambiar su estrategia de seguridad. Creo que la estrategia de seguridad cambió incluso antes de que llegara Donald Trump al gobierno, pero sin duda tiene, en el tema de la seguridad en particular, tiene un enfoque que ha llevado a profundos cambios en la estrategia, cambios en las relaciones, cambios incluso en la relación ejército-ejército entre fuerzas militares sí. de México y Estados Unidos. Y bueno, con toda la imprevisibilidad que tiene el señor Trump y el gobierno de Trump, y con la relación que ha puesto, que es un poco extraña, entre comercio y seguridad, migración, me parece que se está creando una agenda completamente diferente en nuestro caso en ese sentido. A nivel global, los temas de seguridad creo que es, pueden ser un desastre, ¿no? Porque es prácticamente su confrontación con la OTAN, con la Comunidad Europea, su acercamiento con Putin, su abandono de Ucrania. Me parece que son un muy mal escenario sobre lo que viene.
A ver, es interesante, Jorge, porque en efecto se notan los cambios, dices tú, incluso antes de Trump. Pienso en la policía civil que ha estado construyendo Harfuch un poco sin el reflector, porque ya sabemos que todo aquello que contradice a lo que hizo López Obrador no se dice abiertamente, pero en los hechos sí pasa, ya sea la Semana Nacional de Vacunación o la construcción de una policía civil, pero hay intentos de hacerlo. Hemos visto el tema de las extradiciones o expulsiones de manera muy clara para hacer frente a esto que tú apuntabas, de la combinación de la seguridad con el tema comercial. Pero mi duda, Jorge, es si esto que a veces parece más construido para la tribuna estadounidense está teniendo impactos en la seguridad en México. Es decir, ¿el criterio es llenarle el ojo a Trump o el criterio sí es disminuir la inseguridad y si esto ya está empezando a tener algún tipo de resultado?
Mira, yo creo que sí es una estrategia real de la presidenta Sheinbaum, si no, no estarían ahí Omar García Harfuch o el general Trevilla, que tienen una posición muy clara ahí al respecto. Pero más allá de eso, quizás lo que tenemos que ver, y como tú dices, no se va a reconocer jamás en esos términos, en esas palabras, con esas palabras, es la terrible herencia que dejó la administración López Obrador en términos de seguridad. Desarticular el empoderamiento político, social, cultural, militar que lograron los grupos criminales durante los últimos 6 años, que vienen atrás, pero durante los últimos 6 años en particular, es una tarea titánica que me parece que muy difícilmente se puede emprender, puede tener resultados notables en corto tiempo. Es veamos por donde lo querramos ver, desde el tema cultural de los narcocorridos y el surgimiento de personajes de todo tipo, hasta el recibimiento en Michoacán del cártel Jalisco, hasta la ocupación de territorial que realizan los grupos criminales, hasta el poder que tuvieron o tienen todavía seguramente en Sinaloa o en muchos otros estados del país, hasta el poder económico del huachicol fiscal, que suma, según cifras oficiales, le da utilidades de unos 300,000 millones de pesos al año. Comenzar a desarticular todo eso me parece una tarea titánica, sinceramente titánica, y que habrá que ver qué resultados tienen. Pero ahora son resultados inciertos, ¿no?
Exacto, porque te escucho y pienso que sí hay un incremento en los decomisos. El tema de este barco hace unas semanas, del tema del huachicol. Pero mi pregunta es si esto al final puede dar resultados, ya sea la nueva estrategia, el nuevo andamiaje de leyes que le están aprobando, si no se toca la estructura política, porque hasta ahora hemos visto que todo lo que se ha hecho ha sido sin tocar a gobiernos estatales y se ha hecho sin desmantelar las redes de protección política del crimen organizado. Entonces, sí hay detenidos, sí hay extraditados, sí hay nuevas herramientas, pero si no tocas la parte política, yo no sé si puede haber algún cambio de fondo. ¿Cómo ves eso? Porque parece que ahí hay una línea trazada actualmente, bueno, que históricamente se ha mantenido, pero que actualmente parece que no se ha querido cruzar.
Ese es el gran desafío y esa es la exigencia de Trump que no se ha cumplido y que tarde o temprano o se cumple o habrá una ruptura. No hay forma. ¿Por qué? Porque decimos, cuando vemos, por ejemplo, lo del huachicol fiscal, hay complicidades evidentes, por lo menos en Tamaulipas y en Baja California, ¿no? Complicidades y lazos que van con el actual gobierno del estado, con el anterior de Tamaulipas, con el anterior gobierno de Baja California, con las autoridades, con el actual gobierno de Sinaloa. Tienes una serie de lazos de protección política que son indudables. Ese es el gran desafío que en última instancia tiene la administración Sheinbaum. Podrá avanzar, se podrá avanzar mucho en decomisos, se podrá avanzar mucho en capturas de capos, pero el tema político se va a plantear, y se va a plantear en forma además muy concreta. Vienen los juicios del Mayo Zambada, de los Chapitos, del Caro Quintero, de los 20, otros 28 narcotraficantes que fueron enviados a Estados Unidos, y van a hablar de política, y van a hablar de corrupción, y van a hablar de lo que ocurrió no solamente en el pasado lejano, en la época de la muerte de Kiki Camarena en el 85, sino de lo que ocurrió en los últimos años. Entonces, toda esa información, que ya está muy buena parte de ella en las manos de los organismos de seguridad de los Estados Unidos, se ha reflejado en pedidos de acciones contra personajes políticos que todavía no se han tomado. El verdadero desafío, creo yo, de la administración Sheinbaum, cuando se sienta con fuerza para hacerlo y, con, sí. Y a ver si tiene la voluntad política para hacerlo, es precisamente la desarticulación de redes políticas de protección o de complicidad con los grupos criminales.
Bueno, me parece muy claro lo que señalas. A ver, y siguiendo con esto que dices, porque se ha hablado mucho, y me salgo un poquito del tema de la seguridad, pero se ha hablado mucho de si la presidenta ha empezado a tomar decisiones o a manifestar sus diferencias con temas de política, incluso con actores políticos. El caso de la senadora Andrea Chávez, de la que fue muy clara la presidenta en decir pues que no estaba de acuerdo con la forma en la que se estaba promoviendo de manera anticipada para la elección de Chihuahua. La salida final del titular de Migración, aunque tardó meses, pero que finalmente se dio. Las críticas que dentro de Morena, pero que algunos identifican como voces cercanas a la presidenta, a roles como el de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no le sirve a nadie, incluyendo a la propia presidenta de la República. Es decir, ¿tú coincides con esta lectura de que hay un proceso de empoderamiento bajo esta lógica de que el cargo no necesariamente trae en automático todos los hilos del poder?
Mira, yo creo que sí, que es inevitable. Además, tiene que darse ese proceso de empoderamiento. Creo que es un empoderamiento gradual y que además se tiene que hacer con todas las contradicciones inherentes del cargo. Veamos simplemente cómo funciona el gabinete y los hombres y mujeres del gabinete, y hay contradicciones, hay personajes, perfiles muy diferentes y muy contradictorios en el entorno de Morena. Mucho más, pero hay detalles también que muestran la resistencia de esos grupos. Las iniciativas que envió, que había enviado López Obrador, se aprobaron sin cambios y contra todo, incluyendo la más controvertida, la de la reforma al Poder Judicial. El tema central que tiene la presidenta Sheinbaum es la seguridad. Sus reformas de seguridad, ahí están. Se irán con un poco de suerte a un periodo extraordinario, no fueron aprobadas. La iniciativa que presentó en el Congreso la presidenta sobre el tema, que después se puede discutir si es lo más adecuado o no, de que no haya reelección, o el tema del nepotismo político, también se lo mandó para 2030. Y después tuvo que hacer toda una operación política de que Morena lo va a aplicar en 2027. Vamos a ver si lo aplican o no, porque hay muchas contradicciones también en ese ámbito. Entonces, me parece que ante la debilidad que tienen las oposiciones políticas, hoy de alguna forma el oficialismo y la oposición están dentro del propio Morena y dentro del propio gobierno de la presidenta Sheinbaum. Entonces, y creo que lo que platicábamos antes, el tema de la seguridad, de las redes políticas, se relaciona con eso. Hay voluntad política y hay fuerza política como para poder actuar contra ellas o no. Eso creo que es lo que se está definiendo y se tendrá que ir definiendo en las próximas semanas. Y con un punto adicional, regresando al inicio, buena parte de lo que suceda con eso se definirá a partir de la relación que se termine de establecer con Estados Unidos en todos estos temas económicos, de seguridad, de renovación o no del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque ahí tendrán que surgir compromisos, ¿no?
Claro. Pues gracias, Jorge. Vamos a estar atentos a cómo se va desarrollando esto que nos acabas de contar. Me parece muy interesante el proceso, tanto político como en materia de seguridad. Y esta línea que nos dejas de si hay finalmente, ya sea por convicción o por presión externa, un toque a esas estructuras de protección, pues que están en los partidos y que Morena no es la excepción, y al revés, hoy parece que está muy compenetrado el tema del crimen organizado y la estructura política en algunos lugares. Gracias, Jorge.
No, gracias a ti, un abrazo para ti, Mari, para todo.
Gracias, Jorge Fernández, a quien usted puede ver en ADN y a quien siempre escuchamos con mucho interés, y yo en lo personal con mucho cariño y gratitud siempre. Y ahorita, por cierto, Marisa, ahorita que nos hablaba Jorge del tema de los narcocorridos, que es uno de los temas que ha estado en la discusión en los últimos días, ¿no? Este asunto de la prohibición, no prohibición, a la que Trump, por cierto, fue el que les puso el cascabel al gato, porque Trump dijo, a ver, tú puedes cantar lo que quieras, nada más que yo te quito la visa. Y como más de uno se ve que quiere ir a Estados Unidos, pues ya no está cantando, ya sea por quedar bien con Sheinbaum o por quedar bien con Trump, pero parece que al público no le termina de encantar eso, Marisa, cuéntanos.
Sí, exactamente, Mario. Pues como sabemos, los cantantes y bandas que interpretan corridos se encuentran en un panorama algo incierto debido a estas iniciativas que buscan prohibir las canciones que hagan apología a la violencia, pues que éstas sean interpretadas en vivo. Y pues hace una semana hubo destrozos en la feria de Texcoco después de que Luis Conrique se negara a cantar narcocorridos, y esta vez el grupo Firme recibió fuertes abucheos en la feria de San Marcos, y esto después de que Edwin Cass se negara a interpretar la canción Se fue la Pantera después de 3 horas de concierto, y la gente lo empezó a abuchear, y ya él mencionó que si las 3 horas de concierto no habían valido la pena nada más por no cantar ese corrido. Y me parece interesante que Claudia Sheinbaum mencionó que está en desacuerdo con la prohibición de los narcocorridos y dijo que, desde su perspectiva, es preferible optar por medidas para concientizar y educar a la población.
Pues por lo pronto ahí está el dilema de los músicos, ¿no? Canto mi éxito que la banda me está pidiendo y ya no me van a dejar ir a Disney. Oye, no, imagínate, lo que pasa es que sí, el mercado que es Estados Unidos, pues, digo, lo caricaturizamos un poco con lo de Disney, pero no es poca cosa. Y bueno, gracias, Marisa. Gracias. Y ya en la recta final, también los que andan nerviosones son los de Google. Cuéntanos, Diego, ¿por qué?
Por supuesto que sí, Mario. Bueno, ya dejando un poco de lado temas internacionales, geopolíticos, etcétera, sí. Vamos con Google, que volvió a los tribunales en el marco de audiencias que determinarán si el gigante estadounidense, considerado culpable de abusar de su posición dominante en materia de búsqueda en Internet, debe separarse de su navegador Chrome. La fiscal general Gail Slater, adjuntada, a la División de Antimonopolio de los Estados Unidos, afirma que está en juego nada más y nada menos que el futuro de Internet. Si no se pone remedio a la conducta de Google, controlará gran parte del Internet durante la próxima década, y no solo en búsqueda de Internet, sino en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Google, como sabemos, es una de las empresas tecnológicas que más interviene o que más invierte para situarse a la cabeza de la inteligencia artificial e incorporar esta tecnología a las búsquedas y otras ofertas en línea. Todo esto, en información de Yahoo Finances.
Muy bien, pues ahí está, gracias. Diego, nos vamos con Ernesto en la recta final. Ernesto Osorio, ¿qué más pasó ayer en la mañanera? Cuéntanos.
Varias cosas, mi querido Mario. Uno, la presidenta reitera que se va a modificar la ley de telecomunicaciones para prohibir que gobiernos extranjeros puedan hacer propaganda a través de canales de televisión. Eso a raíz de la segunda etapa de spots que se anuncia por parte del gobierno de Estados Unidos, que se contrataron en tiempos aquí en medios nacionales. También dice la presidenta, respecto al legado del Papa Francisco, que como un humanista se identificó con la causa de los pobres, y eso hace que sean coincidentes con lo que promueve el movimiento de la Cuarta Transformación. Finalmente, también dice el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que se ha reducido en un 48% la inseguridad en el estado de Guanajuato a partir de que la presidenta solicitó que se viera este tema en particular con la gobernadora. Y finalmente, el fiscal general Alejandro Gertz anuncia para el próximo martes una conferencia de prensa en donde se darán detalles acerca de la investigación que se realiza respecto al caso Teuchitlán. Adelanta que todas las prendas que se encontraron en ese predio estarán a disposición de las personas y madres buscadoras para que puedan solicitar cualquier tipo de información al respecto y que se presentarán los dictámenes de peritos que se presentaron en el lugar respecto a los distintos casos que se puedan abrir en el interés de las madres buscadoras. Y así la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Muchas gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y le seguimos el día de mañana. Gracias, Alfonso Cerqueda.
Gracias, querido Mario. Nos escuchamos mañana.
Gracias, Diego. Gracias, Silvia. Gracias, Andrés.
Gracias, Mario.
Gracias, muchas gracias, Mario. Gracias a los que usted no oyó, pero están trabajando detrás del micrófono, en la producción, en la redacción, en los tweets. Gracias, como siempre. Gracias. Nosotros nos vamos. Se queda usted con otra vez las 9 y le seguimos mañana, que ya ve que están pasando muchas cosas en el mundo y en México, y aquí se las contamos todos los días desde la perspectiva de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Mario Campos, le agradezco su complicidad de cada día y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.